La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Última hora de la semana, David, última hora de la semana, ¿esto te alegra?
Me da una inmensa alegría, es la plataforma, el despegue, es como si un avión está despegando hacia un viaje que no sabe dónde va a terminar, ¿verdad, Norma? No sé, ¿a ti te da la tristeza? Porque
Norma acaba de llegar de la calle, ¿cómo está la calle? Norma Guasaúl, buenos días.
Muy luminosa.
Luminosa.
Muy luminosa.
¿Y de temperatura?
Muy agradable, ha llovido, entonces está todo muy verde y muy bonito y bueno...
Entonces tú que llegas ahora eres la que nos traes noticias de la calle.
Está muy bien para estar bien.
Bueno, en esta última hora tenemos muchas cosas, pero entre otras hablar de la película El Salto, que se estrena hoy. La última película de Benito Zambrano, al que seguimos, al que tratamos desde que lo descubrimos, y que relata el drama de la inmigración de los africanos que saltan la triple valla de 6 metros, si ustedes no lo sabían, pues son 3 vallas las que tienen que pasar de 6 metros de altura que separan Marruecos de España.
¿Número?
Ibrahim Touré.
Por favor, le he preguntado por el número.
Ibrahim Touré, 723.
Muy bien. Ibrahim Touré va.
Caballero, un momento, enséñeme la documentación.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de excursión.
Si es un niño, quiero que se llame como mi madre.
Esté listo 4 horas antes.
¿Ha pasado algo ahí, bro?
La policía lo ha detenido.
Yo no he hecho nada a nadie. No soy un delincuente.
No somos terroristas ni asesinos. ¡Somos hombres inocentes!
¡Sí! ¡Silencio!
Voy a ser padre. Y si me expulsan, te juro, volveré de cualquier manera. Vamos a intentar saltar la valla de Melilla.
En El Salto, del director Benito Zambrano, Solas, La Voz Dormida, Padre Coraje y otras películas con las que nos ha conmovido, ha querido contar la historia de Ibrahim, un emigrante que llegó a España desde Mali. Formó una familia y trabajaba como albañil, pero como no tiene permiso de residencia, como tantos, un día es deportado a su país, aunque su compañera está embarazada. Desde entonces, pues empieza una lucha, hará lo posible, lo imposible, por regresar a España y poder reunirse con su familia. Benito Zambrano, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Un abrazo para todos y para todas.
¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Aquí estamos todos con la película vista y conmovidos por esta historia que tú has contado. Cuando me enteré, estos son temas que Benito trata muy bien. ¿Cómo fijas tu mirada, tu atención sobre este tema del salto de la valla?
Mira, Jesús, es un tema que yo llevaba años, ¿no? Como bien sabemos... nosotros somos del sur y de las costas de Cádiz y estamos cansados de ver naufragios, cadáveres llegando, gente enterrada en los nichos en Tarifa y en los cementerios con números. Hace tantos años que yo quería contar hacer una película que hablara de esta tragedia, de este drama, pero que no había encontrado ese guión, hasta que aparece el guión escrito por Flora González Villanueva, un guión maravilloso que contaba esa historia, y un productor atrevido, porque sí. es muy atrevido para intentar producir una película de estas características, y suerte de que al fin apareciera dinero para hacerla, ¿no? Y gracias a eso, a las televisiones públicas, que creo que su función importante es hacer este cine que no produciría de otra manera. Está Canal Sur, nuestra Canal Sur, está Televisión Española, el ICA, Movistar, etcétera. Y yo me sorprendí cuando vi que había ese guión y había dinero para financiarla. Digo, por fin podemos contar esta historia. Y ahí estoy. Yo no soy, digamos, el máximo responsable, el mérito, ya te digo, es de la guionista y del productor, pero vamos, aquí estamos con una película que yo creo que es la película más necesaria que yo he hecho, Jesús, hasta ahora.
he conocido, y mucha gente que la vea, he conocido testimonios muy directos. Tengo uno aquí conmigo, no ahora mismo, pero un colaborador que saltó la valla, que lo engancharon cuando saltó la valla, que lo devolvieron, que luego volvió a entrar por Melilla, de Tánger a Melilla. En fin, pero ¿tú has conocido también personas que han pasado por ahí?
Sí, claro. Mira, nosotros, para contar una historia de esta, yo siempre intento documentarme bien, pero para una historia como esta, yo tenía que documentarme mucho más, por respeto al drama, la tragedia y el problema. Yo tenía que saber de qué estaba hablando y conocerlo. Entonces hicimos un trabajo de investigación bastante profundo. Estuvimos en Melilla, viendo la valla, en el set de Melilla, hablando con la gente que trabaja allí, con la gente que conoce, después en Algeciras también, allí con el apoyo de montones de ONG y colectivos como Andalucía Coge, SEAR y SEPA, y un montón de gente, Cruz Roja, etcétera. Mucha gente con ellos, y después muchos chicos que nos contaron. Allí conocí a varios migrantes antes que habían saltado en la valla, que había ese campamento, que ahora tiene su familia en Jerez de la Frontera, que tiene su mujer y un hijo precioso, maravilloso, porque es que la cigüeña va a venir, lo queramos o no, viene de África, porque nos van a traer juventud, belleza y energía y vitalidad, y vienen a crecer y a aportar y hacer que seamos mejores, etcétera. Entonces, he conocido mucha gente que llevó en Madrid, después también en Sevilla, con la gente de las misiones jesuitas de migraciones, que nos ayudaron también mucho a conocer el tema. En fin, muchísima gente que han colaborado en la investigación conmigo, y bueno, y muchísimas personas migrantes con las que hablamos, claro que sí.
¿Y qué es lo que más te ha impactado de todos esos testimonios que has conocido?
Difícil. La película se queda corta, es decir, la película, a pesar de que la película está teniendo una recepción muy bonita y la gente se mueve, la película se queda corta. Es decir, ya sabemos que la realidad siempre supera la ficción. Cuando te metes en dramas como estos, es decir, el dolor, la tragedia, el sufrimiento, desde que las personas deciden abandonar su pueblo, su cultura, su raíz, su lengua, su familia, es decir, en sus países de origen, cuando inician el viaje desde Mali, Guinea-Conakry, Nigeria, Costa de Marfil, Camerún, cuando inician todo ese viaje, ya es un sufrimiento cruzar toda África para llegar al norte de Marruecos. Después llegar al norte de África, Argelia, Túnez, Marruecos, ya es el otro sufrimiento. Y saltar la valla, cruzar ya en una patera, jugarse la vida en todo eso, ya es segundo y terrible viaje. Y llegar después aquí y estar sin papeles, y además con una orden de expulsión, porque han entrado como técnicamente por puertos no habilitados, por lo tanto han entrado de manera irregular, han cometido una falta administrativa de no haber entrado con visado y por puerto, digamos, por una aduana, pues obviamente empieza el sufrimiento de un sin papeles. De un sin papeles. Sin papeles es como, bueno, te digo, ¿no? Como tener un cartelito en la frente que te diga, haz conmigo lo que te dé la gana, porque yo no me voy a poder defender.
Es tremenda. Y luego tú hablas de la película, la tomas ya trabajando aquí, Ibrahim, que es el, digamos, un poco el prota, y cuando lo devuelven, cuando lo llaman de un día para otro, él está trabajando, cumpliendo, están contentos con él, para afuera.
¿Sí?
Pero la parte, y los tomas en Marruecos, en el monte de Gurugú, que es donde pueden pasar ahí meses enteros. Que no sé, podrías hacer otra que la travesía, que hay gente que tarda 2 años, como ellos cuentan en la película.
Que está trabajando, perdón, un segundito, Jesús, que está trabajando con papeles de otro que no es el suyo, claro. Con lo cual también se denuncia la pequeña mafia, si la comparamos con todo lo anterior, pero que también aquí en España, algunos que dan trabajo, vaya la forma en la que lo dan, ¿no?
No, hay muchísima gente, ya sabéis, ¿no? Nosotros en los campos de Huelva hay asentamiento y hay miles de gente trabajando sin papeles. Y tal, a ver, sin papeles se ha trabajado siempre, igual, me acuerdo cuando... pero... digamos, en esta situación es muy, muy, muy difícil, porque la gente tarda muchísimos años y están trabajando. Son gente que están trabajando, porque tenemos 500.000 personas ahora mismo en situación irregular que estuvieran tirados en la calle. No, pero si ahora mismo se está buscando trabajadores fuera de España, ya viste el otro día la noticia que se fueron a buscar 1000 y pico de trabajadores a Colombia para traerlo, y no tenemos gente en determinados sectores. Te vas a buscarlo y tienes aquí 500.000 personas en situación irregular, que seguro que están trabajando, segurísimo, que todas esas 500.000 personas ya están aportando algo. Lo que pasa es que a veces, pues, tener muy conveniente, por decir una palabra amable, tener una persona sin papeles, porque sabes que le vas a pagar menos, que no va a tener ningún problema, que no te va a rechitar, que no tal, y se va a aguantar con lo que le digas, con sí. lo que le dé. Por lo tanto, los trabajos más precarios, más, digamos, de más bajo nivel, se los vas a dar a ellos y no van a hacer nada, ¿entiendes? Eso es una desgracia. Y claro, ¿entiendes? Eso es lo que no se debería permitir y eso es lo que no debería ocurrir. Y sobre todo después la angustia, la tensión de vivir sin papeles, sin poder armar una familia, sin poder... Yo el otro día... No, son sudarenos. Conocí una chica peruana que se había venido huyendo con sus dos hijos y su marido, huyendo de Perú por una situación de violencia, y lleva ya 6 meses viviendo sin papeles, no pidiendo, intentando pedir asilo, no consigue una cita de asilo, y la pobre está separada. El marido tiene que vivir en un sitio, ella tiene que vivir en otro sitio con los hijos, porque no, es decir, esto es un destroza vidas y un destroza familia.
Y con el agravio.
Que hable de la familia, toda la persona conservadora que dice que la familia, pues la emigración es lo que más rompe la familia. Viajar, dejar tu familia atrás, dejar tu gente atrás, dejar tus hijos en América Latina o en África, dejar tu familia.
Y luego,
eso rompe
más. Y luego vivir como un fugitivo, porque además el color de la piel y el idioma juegan en tu contra. Porque si uno...
Te delata totalmente.
Claro, y tú puedes ser un ilegal y que pases camuflado, que evites la policía, que evites situaciones de peligro donde tú puedas pedirte los papeles, pero claro, ellos van expuestos a pecho abierto. Y en un país donde no conocen, donde no tienen dinero, la verdad que...
Claro. No. Además, volvemos a los tres grandes conflictos de siempre: el dinero, la raza y la religión. El dinero, si eres pobre, ya estás jodido. Si eres negro, doblemente jodido. Si eres musulmán, pues ya. Ahí es como los tres rechazos. Es como por eso es tan duro la migración subsahariana con respecto a otras migraciones, porque viene los más pobres de los pobres, vienen negros, lo cual te delata en un país de blancos rápidamente. Y si encima eres musulmán, pues ya vienes con todos los elementos. Y si eres mujer, perdonar. Y si encima eres mujer, ya estás en lo último de la cola. Y es terrible, porque hay redadas racistas. Hay una discriminación por raza. Tú vas por la calle y a lo mejor van dos irregulares. Pero como uno sea rasgo blanco, porque sea un argentino, sea un chileno, incluso un peruano, en fin, colombiano, venezolano, no pasa nada.
Sí, bueno, también hemos pasado, ¿eh?
Benito, yo he de confesarte que, bueno, hemos visto el salto aquí en la redacción, he tenido que parar en el pause varias veces porque se te hace un nudo en la garganta de algunas escenas, pero es verdad que la película muestra algunas facetas desconocidas de lo que es la inmigración, porque normalmente conocemos lo que hay más para acá del salto de la valla y no lo que hay antes del salto. Y me paré y escribí una frase que dice Osman, el amigo de Ibrahim, cuando van a deportarlo, cuando van a devolverlo a su país, y dice: no tengo ninguna gana de ver a mi familia, quiere que me muera de vergüenza. Es decir, que ellos después lo intentan otra vez porque lo peor en su vida sería volver a su país habiendo fracasado, ¿no?
Sí, eso es una gran vergüenza. Acordaros que eso tiene que ver mucho. Bueno, nosotros que hemos sido un país, y sobre todo Andalucía, hemos sido un país de inmigrantes. Es decir, los negros de Europa en los años 50, 60 eran los españoles pobres. En los años 70 y 80, los negros, digamos, de este país eran los andaluces y los murcianos y los pobres, tal. No era lo que íbamos atrás. Pues imagínate que incluso de pueblo. Yo cuando mi familia de Lebrija se fueron muchísimos a trabajar a Sevilla, cuando ellos volvían tenían que volver con algún regalo. Ellos no podían volver con la... Es decir, el emigrante que sale no puede volver sin con las manos vacías, porque eso es en todas las migraciones, eso es como de vergüenza. ¿Para qué te fuiste entonces? Pero un fracaso. Pero si te vas y te expulsan, nos contaban los emigrantes, yo no volví a mi pueblo cuando me expulsaban, no pude volver a mi familia porque ellos pensaban que yo había hecho algo malo, porque ellos te señalan y dicen: ¿cómo que tú, a ti te han devuelto y al otro no? Ya, porque claro, tienen referencia. En África están totalmente siempre muy atentos a lo que está pasando en Europa, porque claro, el que viene a Europa es para ayudar al que está en África, a su familia. Y entonces para ellos era que le señalaran como que por qué te han expulsado a ti, es como una vergüenza. Entonces la expulsión tiene una doble y triple dolor para ellos. Y después tienen que volver otra vez. A este chico que os contaba antes, entró en Melilla, llegó al SETI, y a las 24 horas vino un autobús de la policía, los montó a todos, se los devolvió a Marruecos 24 horas después, y Marruecos los devolvió a su país de origen. Otra vez a llegar a la valla, y otra vez el sufrimiento y el dolor. Es terrible, es que claro, todo lo que está pasando es un sinsentido, ¿entiendes? En un mundo y en un país donde no estamos necesitando. Es que nosotros, es que nos estamos necesitando.
Sí,
nosotros,
sí, sí,
¿no?
Sí.
No solo eso. ¿Me entiendes?
Sí, sí. Ahora se van a regularizar, espero que no tarden mucho en la tramitación en el Congreso, 500, esta semana ha sido, 500.000 inmigrantes que están trabajando aquí. Y están,
Pero no lo van a hacer con todo, Jesús. Lo que va a haber es que se ha aprobado, bueno, se ha aceptado, mejor dicho, la iniciativa legal popular, se ha aceptado que se estudie, que se debata.
Sí, que se tramite.
Yo espero que se tramite y ahora se empezará a debatir y a estudiar y a ver qué se hace con eso.
Deberían, en ese proceso de tramitación, deberían ver esta película, justo El Salto. Además, deberían verla.
Justo además, que lo hemos estado contando hoy en la parte del informativo, cuando Europa se está poniendo muy seria con el tema del reparto de inmigrantes, que eso me imagino que también a escala humana tiene que hacer daño, ¿no? Quienes vienen aquí después de tanto esfuerzo y tanto trabajo, y además a multar a países con 20.000 euros por inmigrante que no acepten. Y seguro que más de uno va a pagar lo que tengan que pagar por bajar la cuota.
O algo peor, o que lo seleccionen, digan, muy bien, yo quiero a este inmigrante y este, porque me conviene, porque tiene título, tiene formación, o porque para mi momento de tal, y este no, es como el que va a elegir a un supermercado.
Ahí habrá pedigrí esto también.
Claro, esto es como, nos olvidamos, 400 años de esclavitud. Ya no hemos olvidado que durante 4 años más de 15 millones de personas robamos, secuestramos y lo vendimos como animales. ¿Lo vamos a hacer otra vez igual? ¿Vamos a elegir? Decir, bueno, compro este y este en sí, este, ¿no?
Fíjate, Benito, que precisamente viendo tu película es justo lo que pensé viendo la imagen de cómo los inmigrantes huyen de los palos de la policía marroquí. Y me vino a la cabeza precisamente eso. ¿Cuántas veces hemos visto en películas de esclavitud cómo corrían los pobres cuando iban a cazarlos para venderlos y ahora cómo tienen que correr cuando lo que quieren es venir a las manos de quienes les martirizaron, ¿no? Pero bueno.
Y los vendieron.
Yo te quería preguntar acerca ya del en el plano cinematográfico, pues por ejemplo por el elenco, ¿no? Que en su mayoría lo conforman personas de color y son personas de color que obviamente si no ellos, sus parientes antepasados más cercanos, puede ser que hayan tenido que venir a Europa de forma irregular. No sé si puedes contarnos alguna experiencia.
Sí, bueno, la experiencia que puedo contar es, bueno, esta es una película complicada con el tema del casting porque por varias razones. Una, porque el 80-90% de los actores, personajes importantes, son negros africanos, ¿no? Son saharianos. Entonces necesitamos actrices y actores racializados que pudieran hacer la peli, ¿no? Y además en francés, lo cual reducía mucho la posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, ahí también tenemos la coproducción con Francia. Entonces, los dos protagonistas, en más las chicas, los dos vienen de Francia, los que interpreta Musa, que interpreta a Ibrahim, y Eric, que interpreta a Ousmane, y las chicas, a Edith, que interpreta a Minata, es española, ella nació en Tenerife. Sí. Entonces, y después hay todo un grupo de actores que también son del... vienen del, ¿cómo se llama esto? De aquí, de distintas zonas del país. Y después, no había suficiente, tuve que tirar de actores, digamos, no profesionales. Ya ahí sí tuvimos que tirar porque no teníamos suficiente. Y en el caso, por ejemplo, hay tres de todas esas, hay varias historias. Por ejemplo, Timbo, que es el que le pegan en el tiro y muere. Timbo vino en patera y lo echaron y volvió a entrar a patera. Y ahora es un actor, una persona importante dentro de la comunidad senegalesa. El chico que hace de gay, el actor que hace de gay,
el primo,
que es maliense, si no recuerdo más, él vino huyendo, porque era gay, vino huyendo de su país. Sí. Y vino con su pareja. Llegaron al norte de Marruecos para coger una patera, y ese día él tenía una herida en la pierna y no podía subirse la patera. Pero su pareja, que sí habían pagado la patera, se subió a la patera. Pues murió en la patera.
Yeah.
Su pareja de él murió. La persona a la que amaba murió ese día en la patera y él se salvó. Y después el chico, uno de los chicos, el que mete el gol y tal y cual, en el partido de fútbol, es la madre, con 9 años, lo conocía al capitán del cayuco y le pidió que se lo llevara. Y lo montó el niño con 9 años. Tuvieron 5 días perdidos por el mar, llegaron a Canarias y en Canarias ya entró en un centro de menores y ahí ya ha hecho toda su vida de adulto, estudió cocina, empezó a trabajar hasta que un día un fotógrafo lo vio, porque era un negro precioso, un hombre precioso, así con esa genética maravillosa que tienen los africanos, de esa belleza de negritud y de fuerza y de tal, y lo vio y le hizo foto y se hizo actor. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero estamos hablando caso. Entonces, hay por ahí unos versos que yo no lo recuerdo bien, pero me recuerdo que había unos versos de una poetisa que decía que cuando tú eres capaz de poner a tu hijo en una balsa en el mar, es porque las aguas son menos peligrosas que la tierra. Sí. ¿Entiendes? Yeah. Es decir, y entonces me acordé cuando hicimos La Voz Dormida, de todos los barcos de niños republicanos que salieron hacia México o hacia la Unión Soviética. ¿Tú crees que a una madre no le duele dejar un hijo encima de una balsa o dejar un hijo en un barco? ¿Lo hace por qué? Porque en la época nuestra de la Guerra Civil era más peligroso que se quedaran en España, porque una bomba lo podía matar, que enviarlo a la Unión Soviética, ¿sí? O enviarlo a México. Esa es la realidad. La realidad es que la historia se repite, que el drama, el dolor está en todos lados y que todos somos, ante el dolor, todos sufrimos igual. Sí.
Bueno, una película muy recomendable, la hemos visto todos. Nos ha provocado momentos muy emotivos. Conocemos a gente, como muchos de las que vean esta película. Bueno, ya te digo, Benito, tenemos aquí a uno.
A Lama.
A que se llama como uno de la película, que es Mamadou.
Y viene de Guinea Conakry
también. Mamadou la Marana. Ajá. Y viene aquí y saltó y ahora está trabajando sin papeles, lleva 7 años con contrato de trabajo, ¿eh? Más de 7 años.
Sí, sí, sí.
Y tú la has plasmado.
Están aportando.
Sí. Y el libro de Sani Ladán, que no sé si lo conoces, es otro. En fin, que muchas cosas me venían y lo has hecho. Yo cuando me enteré que no sabía que estabas en esto, digo, pues Benito, eso lo toca porque ya ha demostrado la sensibilidad para estar de parte de los más desamparados de este mundo. Un abrazo muy grande, Benito, y te deseo lo mejor para esta película y a ver si la pasan en el Congreso de los Diputados, hombre. A ver si consigues que la vean.
La visto el otro día en el pase aquí en Madrid, la vio el Defensor del Pueblo, la vio la ministra de Igualdad e Inclusión, de Inclusión y Migraciones, la vio la ministra también de Infancia y Juventud, la vieron un montón de gente, tuvo gente distinta. Es decir, y vamos a intentar que la vea más gente, pero yo quiero que la vean aquellos que tengan dudas.
Sí.
Que tengan dudas, quiero que la vean. A ver si la película les abre la mirada.
Sí,
yo no le digo que cambien. Yo no pretendo que nadie cambie su manera de ver las cosas, pero sí que amplifiquen, que ensanchen su mirada, bueno. ¿Vale?
Un abrazo muy grande, Benito. El Salto se estrena hoy y la, bueno, por todo lo que hemos hablado, es una película que deben ver.
Hay que ver. Obligada.
Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.